Buenos días, hermanos, y también a las familias que están viéndonos a través del internet. Es un privilegio poder reunirnos de nuevo, para mí la primera vez en persona con ustedes. Lo he hecho otras veces, pero no desde aquí con gente presente, así que me da mucho gusto poder verlos a todos. Y esta mañana tenemos un pasaje en la palabra al cual vendremos, que se relaciona directamente con lo que el pastor Pablo nos enseñó la semana pasada. Si ustedes recuerdan, él habló del pasaje anterior que habla sobre la presencia de los falsos profetas en la iglesia, de cómo estas personas que pretendían hablar de parte de Dios al pueblo eran realmente gente que venía a proclamar sus propias ideas, lo que ellos consideraban sus propias verdades, pero realmente lo que estaban tratando de hacer era adquirir gente que lo siguiera a ellos, gente que creyera en lo que ellos estaban proclamando, pero que realmente sus intenciones, sus propósitos eran hacerse un nombre para ellos mismos. Por supuesto, muchos de ellos lo hacían genuinamente, pero eran realmente enseñanzas falsas. En esta mañana nos vemos a un pasaje que sigue a este y que aparentemente nos da el fruto de los falsos profetas. Porque esos falsos profetas atrajeron a mucha gente dentro de una iglesia y los convirtieron en falsos seguidores de Jesús, en falsos discípulos. Y si ustedes ven la progresión del mal, del ataque sobre la iglesia, que es gente que falsamente se mete a la iglesia, como el pastor nos enseñó, que son realmente lobos rapaces vestidos de una piedad de oveja. Y hay gente que lo sigue, hay gente que cree en ellos y se convierte en falsos discípulos de Jesucristo, falsos seguidores del Señor. Y esta mañana, al venir a Mateo 7, 21 a 23, nosotros vemos ese llamado de atención de parte de Jesucristo para nosotros, de que no debemos caer en la trampa de convertirnos en falsos discípulos. Y el pasaje que usted tiene en su Biblia es Mateo 7, 21 a 23. Y el pasaje dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Entregamos este tiempo al Señor en oración. Padre querido, te damos gracias por estar juntos. Te damos gracias por la oportunidad de venir a tu palabra. Y esta mañana en especial, en que tú tienes una palabra de alerta para nosotros, una palabra de precaución, un consejo, Señor, de cómo no alejarnos de ti siguiendo a doctrinas falsas, a precursores falsos y convertirnos así en falsos discípulos también. Oramos que tu Espíritu Santo nos unja con poder, que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro juicio para entender tu palabra, para ser edificados, para aceptar el desafío tuyo en este pasaje y para aprender cómo, Señor, mantenernos fieles genuinamente a ti. En tu nombre, Señor, oramos. Amén. Cuando yo leí este pasaje, me vino a la memoria un problema que hemos enfrentado creo que usted sabe que los últimos 20 años yo los he dedicado a la educación, he sido un profesor. Y recuerdo que algunas veces, no muchas, pero algunas veces, cuando llega el fin del año, llegan los exámenes finales, perdón, uno descubre que tiene estudiantes que vienen reclamando por una nota de pasar el examen o porque una nota tan baja. Y es la primera vez que uno como profesor los descubre. Pero son estos estudiantes que vienen y dicen, Enrique, Enrique, profesor, profesor, yo no sé, bueno, ¿y este quién es? Porque son estudiantes que están inscritos en el curso, en la universidad. Esos estudiantes son estudiantes que mandaron alguna tarea. Son estudiantes que tomaron algún examen. Pero son estudiantes, en mi propia experiencia, que han enviado tareas incluso sin nombre. Y yo no sé, bueno, ¿y este quién es? Y al final del año, bueno, ¿por qué no aprobé el examen cuando yo era un estudiante? Y uno dice, nunca te vi, nunca te conocí, nunca estuviste en las reuniones sincrónicas, nunca estuviste en los foros. En vez de mandar las tareas como yo mandé el formato y cómo arreglarlo, etcétera, eso no tenían tus tareas, tus reportes. Así que, ¿quién eres? Así que no pasaste. Y esa situación es similar a la que Jesús está describiendo aquí. Porque Él dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y ese llamado de atención para la iglesia que Jesucristo estaba dando a los discípulos, creo que se aplica a nosotros también. Y si el Señor Jesús estuviera hablando a nosotros hoy, nos diría aquí enfrente de todos, conmigo incluido, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así que el Señor aquí está mostrando algo que es muy, muy importante. Y lo que el Señor nos está dando aquí me hace pensar a mí en algo. Imagínense que ustedes están a las puertas de la eternidad, con Jesucristo a las puertas de esa eternidad. Y el Señor nos dice, bueno, ¿y ustedes quiénes son? Y nosotros decimos, Señor, Señor. Y Él dice, bueno, ¿y ustedes quiénes son? Pero imagínense estar a esas puertas de la eternidad y que el Señor nos diga, ustedes no pueden entrar a mi reino. Imagínense lo que significa haber pasado toda una vida yendo a la iglesia, dando ofrenda, cantando himnos y haciendo un montón de trabajo que pensamos que es ministerio, y Jesús va a decir, ¿y ustedes quiénes son? Y ese va a ser un shock, un trauma para muchos. Y estoy diciendo lo que la Biblia está diciendo aquí, no me estoy exagerando ni inventando nada, porque el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Por supuesto, cuando el pasaje se escribió, o de cuando Jesús dijo estas palabras, no todos los presentes en la audiencia tenían el concepto de Señor como nosotros lo tenemos de este otro lado de la resurrección. El término Señor para muchos de ellos era, o aplicado a Jesucristo, era más el sentido de maestro o rabino. Sin embargo, el hecho de que Mateo lo pone en un doble Señor, 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 parece que, o como Jesús dijo, Señor, Señor, es que esta gente tenía un sentido un poco más avanzado que el popular entendimiento del término Señor. Que le estaban asignando a Jesucristo una posición superior, una posición que lo conectaba con Dios, o que Él era Dios. Pero Él dice, no todos los que me dicen que yo soy divino, que yo soy superior, entrarán al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así que de entrada, lo que Jesús está diciendo es, entrar al cielo no tiene que ver con hacer cosas, tener ministerios, participar en comités, la cantidad de dinero que uno da, o la cantidad de oraciones al día, o del tipo de iglesia al que uno va, o qué tipo de teología uno mantuvo. Todo esto es muy bueno y el Señor lo ha dado. El Señor nos ha dicho que oremos, que vayamos a la iglesia, que ofrendemos, que nos amemos unos a otros. El Señor nos ha dicho todo eso. Pero Él ha dicho también, y aquí lo dice, que la práctica mera de estas costumbres de fe no necesariamente significan un boleto a la vida eterna. Uno de los pasajes que más me gusta a mí en el libro de Isaías es el capítulo 1, versículos 8 a 16. Y el profeta Isaías le dice al pueblo de Israel, el Señor dice que ya está harto, y esa es una palabra que podría traducirse así, está cansado, está exhausto de todas sus ceremonias, rituales, ofrendas, sacrificios. Toda su luna nueva, sus celebraciones, su año nuevo, etcétera, ya lo tienen cansado, él ya no soporta eso. Y la pregunta es, ¿pero no es que Dios les pidió todo eso? ¿No es que el Señor les dijo que tuvieran sus rituales, sus ceremonias, sus ofrendas, sus sacrificios? Pero el Señor dice, yo ya no aguanto nada de eso, ya me tienen hasta la coronilla, perdón en el idioma. Pero la clave está en el versículo 14. Aunque lamentablemente la versión en español de la Reina Valera no lo tiene así, pero en el original y en la NIV aparece esa clave de por qué el Señor dice, ya no aguanto esto, ya me tienen hastiado. Y el Señor tiene esta expresión, el versículo 14 dice, todo esto se ha vuelto meaningless. Ha perdido sentido, ha perdido significado, ha perdido valor. Porque se ha convertido en prácticas religiosas, en religiosidad popular. Todas estas ofrendas, todos estos sacrificios no vienen del corazón genuino que reconoce a Dios como el soberano de toda la vida. Porque ustedes no están haciendo la voluntad mía. Porque ustedes no están siendo obedientes a mis mandatos, a mis leyes, a mis deseos. Así que el Señor Jehová les dice a través del profeta Isaías, ustedes ya me tienen cansado porque todas estas cosas se han convertido en meras prácticas espiritualistas. Y una de las preguntas, hermanos, yo incluido aquí como el que está compartiendo la palabra es, este es un llamado de atención para nosotros para que reflexionemos sobre nuestra propia vida y la manera en que practicamos nuestra fe. ¿Qué tanto el venir a la iglesia, qué tanto el dar ofrendas, qué tanto el orar, qué tanto leer la Biblia, se ha convertido no más que en una práctica religiosa? Y como profesor yo he descubierto que quien más aprende enseñando es el maestro. Porque uno tiene que investigar más y a mí el pasaje este me ha hablado mucho. Porque me dice, Enrique, ¿dónde está tu fe? ¿Cuál es el calibre? ¿Cuál es la calidad de tu fe? ¿O es que tú solo practicas esto como una tradición? Como parte de la cultura. En América Latina, de donde venimos todos, hay una práctica de religiosidad popular con la cual la gente cree que está agradando a Dios. Por ejemplo, si va manejando en un automóvil o en un bus y ve un templo, lo primero que hace es persignarse. O pintarse un tatú de un santo o lo que sea. Y aún dentro de los cristianos evangélicos, nosotros tenemos nuestras tradiciones que practicamos. pero que muchas veces han perdido toda genuinidad delante del Señor, porque donde tenemos que ser obedientes a la voluntad del Señor, no lo estamos siendo. Ejemplo de dónde nosotros no estamos cumpliendo con la voluntad del Señor. Hay un montón, y cada uno de ustedes lo saben, en su propio corazón, en su propia vida. Si quiere que yo dé un testimonio de mí mismo, donde yo lucho muchas veces. Es que muchas veces abro mi Biblia para estudiar, no para encontrar al Señor. Muchas veces abro mi Biblia porque tengo que dar una conferencia o un mensaje. Y la Biblia no se abre para prepararse uno. Se abre para que el Señor lo alimente a uno y uno sepa cómo vivir de acuerdo al carácter del Señor. Y no que leer la Biblia para estudiar sea malo. Yo tuve que estudiar para predicar hoy. Pero digo, si se convierte en una práctica ritualista nada más, el Señor dice, eso no es cumplir la voluntad de mi Padre. ¿Cómo está mi matrimonio? ¿Cómo manejo las finanzas de la casa? ¿Cómo estoy formando a mis hijos? ¿Qué hago cuando pasa una mujer con el escote hasta abajo o la falda hasta arriba? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Qué tanto me preocupo por servir en la iglesia en vez de solo sentarme en la iglesia? Y el Señor Jesús dice, para entrar al cielo, el requisito es seguir la voluntad de mi Padre. Que eso supone que el único medio de salvación es la sangre de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario. Uno, dos, es cumplir en mi propia vida como iglesia, como grupo, pero individualmente también la voluntad del Padre. Pero déjenme que diga algo ahorita. ¿Cómo uno hace para ser obediente a la voluntad del Padre? La respuesta es conociendo cuál es esa voluntad del Padre. Yo no puedo cumplir o obedecer algo que no conozco, pero para conocer la voluntad del Padre, ¿qué tengo que hacer? Hablar con Él todos los días. Padre, aparte de tu voluntad aquí, que voy a obedecer, dime qué quieres que haga este día. ¿En qué áreas de mi vida debo pedir perdón? ¿En qué áreas de mi vida debo arrepentirme por lo que estoy haciendo como patrón de comportamiento? Pero empecemos con la voluntad de Dios que está aquí en la palabra. Pero si esto no fuera suficiente, el Señor Jesucristo le da a los discípulos un ejemplo de qué significa: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Jesús dice, en aquel día, refiriéndose a aquel día significa el juicio final, el fin de los tiempos. Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Es más, Jesús dice, en aquel día, el día del examen final, el día del examen sobre el tipo de vida que llevamos, el día en que el Señor va a evaluar si podemos entrar directamente a la eternidad con Él o no. Dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, de nuevo. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Y esta es gente que está a las puertas de la eternidad y Jesús está a la puerta de la eternidad, a la puerta del reino de los cielos, y vienen estas personas en este día del juicio final, de la evaluación final de la vida, y quieren entrar como quien entra por la cocina de su casa, y el Señor dice: de momento, momento, ¿a dónde van? Ustedes no van a entrar. Ustedes no pueden entrar al reino del cielo, ustedes no tienen un boleto. Y esta gente va a decir: ¿cómo que no? ¿No miras todo lo que hicimos? Y ellos cogieron tres de las respuestas de los cristianos genuinos, pero tres de las funciones más difíciles que los discípulos tenían era profetizar o proclamar la palabra de Dios, echar fuera demonios o hacer milagros como sanidades. Pero ¿qué es lo peor? Es que estos falsos seguidores, falsos discípulos de Jesús, estaban queriendo asumir el papel de un verdadero discípulo de Jesús. En Marcos capítulo 3, 15, 14, 15, Jesucristo dice que escogió a 12. Y siguen la pista, Marcos 3, 15. Jesucristo escogió a 12 ¿para qué? Para que estuviesen con él. Dos, para enviarlos a predicar. Tres, para enviarlos con poder para echar fuera demonios. Y cuatro, para que pudieran sanar a la gente o hacer milagros de ese tipo. Y ellos le dicen al Señor: mira, eso les pediste tú a los discípulos, nosotros también profetizamos, echamos fuera demonios y también hicimos milagros. Pero ellos no dicen: estuvimos contigo. Pero cuando Jesús llamó a los dos, les dijo para que estuviesen con él, y los discípulos estuvieron con él 24 horas al día por 3 años. Pero esos dicen: mira, eso no era importante, estar contigo, en relación contigo, conectado contigo, íntimamente contigo, no era necesario. Lo necesario era proclamar, y mejor si éramos buenos predicadores, buenos presentadores, impresionando a la gente. También echamos fuera demonios. Teníamos poder sobre Satanás. Y también hicimos milagros, hasta resucitamos gente. Teníamos poder sobre la muerte. Y ellos dijeron: ¿no ves qué calidad de gente somos? Y Jesús dice: eso no es suficiente. Ustedes no van a entrar al reino de los cielos. Ahora, un dato interesante es que Jesús no discute si hicieron o no hicieron eso. Es posible que lo hicieron. Es posible que, porque los fariseos, por ejemplo, que el Señor condenó, eran gente que era muy ferviente en su fe. Según ellos, estaban agradando a Dios. Pablo mismo dijo: yo era un perseguidor de la iglesia para agradar a Dios. Pero fue solo por la gracia de Jesucristo que Pablo pudo ser transformado en un verdadero discípulo de Jesús. Ahora, hermano, este es lo que Jesús está diciendo. Y es un pasaje difícil de aceptar, porque es una llamada de atención para la iglesia misma, para nosotros mismos aquí, a que reflexionemos sobre cómo está nuestra fe. Porque las obras que hacemos, los ministerios que tenemos, son buenos. Jesús no discute eso. Pero lo que Jesús está diciendo es: si usted no tiene una comunión íntima conmigo, no importa lo que hagan, eso no les gana la entrada al cielo. Y si usted se encuentra de el verbo que Jesús está usando aquí, él dice: alejaos de mí, yo nunca los conocí. Y ese término conocer, tanto en el hebreo como en el griego, en el lenguaje de la Biblia, habla de una relación muy íntima entre dos personas. Incluso con la connotación, en la mayoría de casos, como cuando la Biblia dice: entonces Abraham conoció a Sara su mujer y ella dio a luz un hijo. Ese es el tipo de intimidad, de una conexión tan cerrada que Jesús quiere tener con sus hijos. Una relación tan profunda, tan significativa. Pero estos hombres dijeron, mira, Señor, ¿te das cuenta de todo lo que hicimos? Y el Señor dice, yo no los conocí, no sé quiénes son ustedes. Y Jesús no dijo, lo que profetizaron fue malo, o lo que proclamaron, o las sanidades, los milagros. Y Jesús no discute eso. Por varias razones. Una razón es que en el Antiguo Testamento había y en el Nuevo Testamento había un montón de gente que hacía milagros. Cuando Moisés iba a sacar al pueblo de Egipto, el faraón mandó también a llamar a sus astrólogos y magos y todo. Y Moisés sacó una serpiente y aquella otra serpiente. Moisés hacía esto y ellos también. Así que Jesús dice, sí, esto es bueno. Pero igual que el Señor dice en Isaías, sí, las ofrendas son buenas y son requeridas. Los sacrificios, por supuesto, yo se los pedí. Las celebraciones, yo se las pedí al Señor. Pero cuando éstas se convierten en una espiritualidad carente de sentido y de significado, ellas pierden todo su valor, porque lo que yo quiero son ustedes, su corazón, su obediencia, su compromiso conmigo. Y mi pregunta, hermano, es que el Señor dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso no echamos fuera demonios, etcétera? Y lo hicieron solo para justificarse a ellos mismos y decirle, Señor, nosotros nos hemos ganado el premio de ir a la eternidad. Y Jesús dice, no hay ningún premio para ustedes. No, la entrada al reino de los cielos no se gana. La entrada al cielo se relaciona, ustedes con el Padre y ustedes conmigo. Ahora, déjenme que termine con esto. Jesús dice, no los conocí, aléjense de mí, ustedes son hacedores de maldad. Ahora, termino con dos elementos que son muy importantes aquí, hermanos, y son los siguientes. Algunos piensan entonces que el pasaje está diciendo que la salvación se pierde porque si alguno practicó toda su vida una religión y esto no le da entrada al cielo, o si yo soy cristiano y de pronto empiezo a pecar y ya no ofrendo, no voy a la iglesia. El pasaje no está hablando de eso. El pasaje está hablando de aquellos que pretenden tener una relación con Jesucristo pero nunca la han tenido. Levantar la mano, sí, es la manera de decir acepto. Hacer una oración es una manera de decir sí, reconozco al Señor. Pero si esos elementos no salen genuinamente del corazón y se muestran, como dijo el pasaje la semana pasada, por sus frutos los conoceréis. Si nuestra vida no está dando frutos de una conversión genuina, tengamos cuidado. Este pasaje no es para condenar a nadie, sino una alerta que el Señor nos está dando, una invitación a evaluar nuestra vida, a reflexionar dónde estamos en nuestra relación con Jesucristo. El pasaje afirma que no es por obras que uno entra al cielo. Pero Jesucristo dice, es cierto. Las obras sí son necesarias, no para entrar al cielo, pero una vez que se convierten a mí, son mis discípulos, ustedes deben hacer obras. Eso es lo que Santiago dice en la palabra. Una conversión sin obras o una fe sin obras es muerta. Así que, hermanos, terminemos con esto y es lo siguiente. El Señor Jesús dice, no todos los que me dicen Señor, Señor. Pero sí hay muchos que me dicen Señor, Señor, y sí van a entrar a la eternidad. El segundo, el Señor Jesús dice, en aquel día muchos me dirán, pero hay otros que no le dirán eso. Así que la idea, hermanos, si nosotros estamos siendo obedientes al Señor, nuestra fe es genuina y estamos en una relación profunda con Él, no tenemos que preocuparnos. Cuando lleguemos al Señor, el Señor va a decir, buen siervo, fiel has sido, entra al gozo de tu Señor. Eso es el otro lado. Eso es lo que el Señor espera de todos nosotros. Si esta mañana, o al llegar a la casa, o ahora en la noche, usted delante del Señor, mira, Señor, gracias, porque mi relación contigo es sólida, es santa y es fuerte. Que el Señor lo bendiga y regocíjese en eso, hermano. Esto no es un pasaje para condenar a nadie, es un pasaje para hacernos la pregunta de dónde estamos. Y si estamos bien, yo sé cómo estoy con mi esposa. Yo sé cuándo no quiere ni verme. Y yo sé que en ese momento tengo que ir y resolver las cosas con ella. Y al revés también, ¿no? Porque pero yo puedo decir que la relación con mi esposa es sólida. La fidelidad, el amor profundo. Entonces yo no tengo problema de decirle que ella es mi esposa cualquiera. Igual con el Señor, sin mi fe con el Señor. Y termino con esto. La Biblia dice que el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si el Espíritu Santo le dice a su espíritu que ustedes están en buena relación con el Señor, fabuloso, denle gracias al Señor y regocíjense con Él. Oremos, hermanos. Padre querido, te damos gracias por este pasaje. Es un pasaje fuerte, porque es un pasaje que nos desafía a evaluar cómo estamos en nuestra relación contigo. Padre, el ministerio, el trabajo, la disciplina, los deportes, todo es importante. Y nuestras oraciones, nuestras ofrendas, nuestra asistencia a la iglesia, nuestros ministerios también son importantes. Pero tú nos pides que no pongamos eso como pretexto o como sustituto de nuestra relación contigo. Por eso lloro, Señor, que a los que estamos aquí también, los que están en la casa, en las computadoras, frente al iPad o el iPhone o el otro teléfono, Señor, que tú nos des fortaleza para que podamos renovar nuestra comunión contigo. Porque las prácticas espirituales no nos van a llevar a ningún lado si nuestra relación contigo no es genuina, si nunca te hemos aceptado, recibido como nuestro Señor absoluto. Señor, puede haber gente hoy que ha ido a la iglesia, ha practicado la fe, pero nunca entregó su corazón genuinamente a ti. No dejes, Señor, que siga engañado. Habla a su corazón que esta tarde, que este momento, entregue su corazón totalmente a ti y te reciba como su Señor y su Salvador. Y si usted está en su casa y está hablando con gente que va a la iglesia y tal vez otros que no van y están viendo, ore en esta mañana. Señor Jesús, no estoy seguro, segura de que alguna vez te entregué en mi corazón. Te pedí que fueras mi Salvador y mi Señor. Yo lo hago ahora porque te amo, porque te necesito y porque en aquel día yo quiero llegar a tu presencia y pasar la eternidad contigo. Recibe, Señor, mi petición. Yo te entrego mi vida, te acepto como mi Salvador, como mi Señor, y ayúdame a tener una relación genuina, dulce, fuerte, permanente contigo. y para todos nosotros, Señor, el resto, ayúdanos a seguir caminando de la mano contigo, siendo obedientes a ti y gozando, Señor, en la seguridad que tenemos de que somos tus hijos, para honra y gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.